Escribir es resistir.
El que no lee, vive una vida, la propia. El que lee, vive varias vidas.
No aspiro al Nobel, aspiro a la gente. Mario Mendoza.
Esto es Serendipia, opinión y entretenimiento.
Comienza Serendipia y hoy estamos con
Sara, la veterinaria,
Juan Fe, el ingeniero industrial,
y Alejandra, la farmacéutica. Hoy les traemos un nuevo serendipiano de autores. En este caso vamos a hablar de Mario Mendoza, que es un escritor bogotano que nació en 1964. Actualmente es un escritor muy reconocido en Colombia, y entonces le vamos a preguntar a nuestros invitados qué tanto conocen a Mario Mendoza.
Nada, mucho, poco, nada. La escala.
No sabe no responder así. Sí.
Me puedo ausentar en este momento.
Mentira, no.
No, no. Pues yo, la verdad, sí lo conozco y solo he leído uno de sus libros, pero pues siempre me ha llamado la atención, pero no es como el tipo de literatura que leería, o sea, pero me parece muy interesante como el plasma, o pues en el libro que me leí, las historias y cómo las relata, pero pues de ahí, o las entrevistas que hace también, pero pues no lo conozco mucho.
Como a
lo
profundidad.
A profundidad, que ya como me leí todos sus libros, he ido a escucharlo en conferencias, lo escuchaba en entrevistas, no.
Ok, ¿y tú, Juanfe?
Bueno, la verdad, es notable, sí he leído dos libros de él, pero, y es notable como la diferencia, digamos así, como de los escritores internacionales a un escritor que uno puede tener como de mayor acceso, ¿sí? Como lo es Mario Mendoza. Y que uno siente que sus obras son mucho más cercanas, porque pues una que el primer libro que leí fue Los Hombres Invisibles, y está hablando como de Bogotá y narra de situaciones en Bogotá y calles en Bogotá, que uno dice como, he pasado por ahí. Y es como, o sea, se siente chévere como tener esa cercanía con el autor. Me parece muy chévere eso. Y más porque lo plasma de una forma muy sobria. O sea, no es de decorar, no es de hacer mucha prosa así difícil, elegible, sino es de hablar.
O sea, es charladito. Como la cotidianidad.
Ajá.
¿Sí? Algo así. Si estuviéramos hablando los tres.
Exacto. Sí. Algo así. Bueno, pues sí, tienes razón en esa parte. Y pues vamos a hablar como de unos sucesos importantes en su vida que lo han llevado precisamente a hacer eso de sus obras. Él siempre en sus entrevistas es muy transparente y cuenta qué momentos de su vida lo han llevado a que detrás de sus obras uno lo pueda conocer a él. Solo que pues obviamente hay que leer como toda su obra completa para entender en qué libros él habla de los sucesos importantes de su vida. Entonces pues lo primero que es muy curioso de él es que él se convirtió, digamos así, en escritor o en lector. Él empezó a leer cuando era muy pequeño, a los 7 años. Él sufrió una enfermedad que se llama peritonitis gangrenosa. Y muy poca gente, es más, él dice que solo conoce él y otro caso, que se salvaron. A él los médicos lo desahuciaron. Y él, pues ya, se iba a morir. O sea, ese era su dictamen. Y él recuerda que lo que hizo fue, pues, empezar a decirle al papá que quería leer, porque él estaba muy solo en el hospital. Y así empezó a ir a leer. O sea, él empezó en el hospital todo el tiempo que estuvo. Milagrosamente se salvó, porque el papá era veterinario de la Universidad Nacional y decidió aplicarle un tratamiento que le aplicaban a los caballos para salvarlo. O sea, fue su última opción. Él ya estaba desahuciado y dijo, pues si se muere, pues que se muera.
Igual, entonces, ya no tiene otra opción, o sea, no
entonces,
hay más.
Entonces, aquí es algo importante, tenemos una veterinaria.
No voy a decir el tratamiento, ¿verdad? Oigan, pero no, yo no sabía esa historia, me pareció muy curiosa, porque uno por lo general, pues cuando empieza a leer, pues no sé si lo hace por influencia de alguien más, pero no es como una historia así de, bueno, no tengo nada más que hacer en la vida, leamos. Por eso creo que es muy importante cómo él llega a la lectura, ¿no? Porque no es como una decisión, bueno, hay gente que decide leer por sí sola, pero es algo que le inculcan a uno, o sea, como que alguien lo motiva a hacerlo. Pero sí, no, o sea, que no hace uno a decir, ay, bueno, quiero leer porque no tengo nada más que hacer, porque prefirió eso va a hacer otras actividades, porque, no sé, hubiera coloreado.
Sí, no,
armado,
y es que era un niño de 7 años.
Sí, o sea, otro tipo de cosas a la lectura.
Sí, entonces, pues ese es un dato muy importante porque dice que ahí se... O sea, ahí él se convirtió en lector. Él lo encasilla más como que en ese punto él se convirtió en lector. Desde ahí él ama los libros. Entonces, ese es como su punto, su primer punto más importante.
Otro dato curioso es como que él estudió filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana, pero es curioso por el hecho de que no era el plan de sus padres el que él estudiara esto, sino que, digamos, su papá, porque pues él estudió en la Nacional y demás, quería que su hijo también estudiara allá. Él entró a la Nacional y empezó a estudiar medicina, pero pues no le gustó, entonces decidió como hacer ese cambio que es como súper trascendental, ¿no? De la medicina, la filosofía y letras.
No, y que no es una decisión fácil de tomar tampoco, o sea, no es como pase a la mejor universidad. O sea, en esa época en el que él estaba, la Nacional era el hit. Bueno, hoy en día también es un hit la Universidad Nacional, pero no tanto, ¿sí? O sea, en esa época yo creo que cuando él ingresa a la Nacional, los papás dicen, no, ya, lo logramos, nuestro muchacho se va a graduar de la mejor universidad. Y en medicina, que era como un logro, entonces, yo no sé... ¿Cómo sería ese contraste de decir, uy, bueno, les voy a decir a mis papás que me voy a salir de la Nacional, de estudiar medicina, que no es nada fácil ni tampoco pasar? Y en esa época tampoco era sencillo pasar a la Nacional. Entonces, ese conflicto interno que él, uno, tendría que abordar en algún momento, y dos, de decidir, le a los papás que ya no quería estudiar eso, sino letras. Entonces los papás dirían como, pero es que esa mierda va a morirse de hambre, mi hijo. Exacto. Se va a morir de hambre.
Eso que tú dices es muy importante, lo marca mucho en sus entrevistas. No fue una decisión fácil, ni tampoco los papás lo llegaron a aceptar. En sí, de acuerdo a lo que uno ve, nunca. Él se fue de la casa precisamente por eso. Ahí nace su conexión con Bogotá, ese es el dato curioso. Cuando él toma la decisión de cambiarse a filosofía y letras, él dura un tiempo con los papás, pero la vida es insoportable. Él dice como, mis papás no me aceptan, o sea, y porque los papás seguían diciéndole a la gente que él estaba estudiando medicina, o sea, como que ocultaban esa parte de él, y él dijo como, pues no, o sea, yo quiero ser escritor. O sea, él se sentía, él decía, yo quiero ser escritor, es lo que quiero ser. Y él se fue a vivir a Bogotá, o sea, sí, estando en Bogotá, él tenía su casa en Bogotá, y se fue de su casa a vivir al centro, y de ahí es donde nace su conexión con Bogotá. O sea, él mientras estudiaba en la Universidad Javeriana, vivía en el centro de Bogotá.
Es que el centro de Bogotá a mí me parecía mágico. O sea, no sé cómo. Creo que voy a empezar a leerlo más.
La idea del podcast, motivar a la gente a que lea Mario Mendoza.
No, pero porque me gusta mucho el centro. A mí me parecía. O sea, sí, tiene muchas cosas feas, pero culturalmente es muy rico.
Entonces creo que sí te gustaría Mario Mendoza. Tienes que descubrir su obra,
más. Sí. Vale.
Mario Mendoza tiene una conexión muy fuerte, sobre todo con esa parte de Bogotá, o sea, con todo lo que es centro, un poquito chapinero, porque él vivió ahí toda su carrera universitaria, y su historia está marcada ahí. O sea, es increíble, porque yo sí he leído, pues no toda su obra, me encantaría porque no le pude comprar toda, pero sí he leído unos 11 libros de él, y él en todos los libros marca algo de Bogotá, lo que dice Juan Felita al principio, tú has pasado por ahí, tú conoces tú conoces Chapinero, tú conoces Galerías, tú conoces la Avenida 19, pero él como lo ve es de una forma muy profunda. Él no ve a Bogotá de una manera como, ay, es como donde están los indigentes, donde no, él va más allá, él se adentra en eso, ¿sí? Entonces es muy importante como autor, esa parte de su vida fue la que se ve en sus obras, o sea, él lo transmite en sus obras.
Es que yo siento que eso es lo que él dice cuando, a mí no me interesa escribir para ganarme un Nobel, sino para que la gente pueda percibir lo que está pasando a su alrededor y no tenga que alguien más, no sé, contárselo a través de una pantalla, sino que él se lo pueda imaginar con solo leerlo.
Exactamente. Y es que él lo dice así, como en una entrevista, como que le preguntan por qué cree que los jóvenes lo leen tanto, y él dice, es que yo soy real. O sea, yo les digo lo que es. Así es Bogotá, o sea, uno lee los libros de él y muchas veces lo que dice Sara, el centro es muy cultural. Pero hay ciertas partes del centro que uno evitaría ir. Uno dice como, uy, no, esa zona es como peligrosa. Como... Pero él no sé si la vivió o cómo lo haya hecho tan profundo, pero él la describe muy, muy adentro. O sea, desde las raíces de donde nace esa parte. Entonces, digamos que es conocer esa parte de Bogotá que está ahí, pero que uno evita saber. O
que nadie quiere describir, exacto, que nadie quiere dar a conocer.
Exacto, esa parte de Bogotá oculta.
Hablar.
Exactamente.
Sí, uy, no sé, este autor como que me gusta.
El nuevo autor preferido de Sara.
Sí, preferido de Sara.
Entonces, es como ese contraste de, bueno, mucha gente quiere esa literatura o le gusta leerlo y como que lo aprecia mucho como escritor y como periodista, pero a nivel nacional no se le reconoce mucho y a nivel internacional tampoco es que tenga muchos premios o algo así.
No, mira que no, pero yo creo que de acuerdo a lo que uno ve en las entrevistas y a lo que, no sé, él transmite como persona, él está bien con eso. Uh-huh. Pues su frase lo dice, él no aspira a un Nobel. Sí, él quería, para él lo importante en su vida fue generar su obra. En las entrevistas es muy fácil ver que a él le costó mucho trabajo llegar a donde está. O sea, el premio, ese premio de Satanás, para él es muy significativo. Y no solo por el premio, sino por el papá. Porque él dice que en ese momento él como que le pudo mostrar al papá que sí se podía vivir de la literatura. O sea, que siendo escritor, él sí iba a poder ser alguien en la vida.
No se iba a morir de hambre, como... Exactamente. Pensaría el papá. ¿De qué va a vivir el muchacho?
Exacto. Entonces, pues, es muy importante porque tú te conectas con el autor. O sea, es como, como te lo explico, yo admiro a Mario Mendoza porque él me conecta con Bogotá de una manera increíble. O sea, todas sus historias tienen alguna enseñanza, no solo de Bogotá, sino, digamos, personal. Es como, a pesar de su género, que es hiperrealismo urbano, es que es, o sea, él es muy real, es muy oscuro y todo, él te da una enseñanza y te conecta con algo.
Y bueno, como aquí el tiempo es oro, vamos a dar nuestro top 5 para ir cerrando nuestro podcast.
Sí, nuestro top 5 de sus obras.
La número 5 es La locura de nuestros tiempos. Él lo que hace es una recopilación de todos esos momentos especiales, historias, relatos que han vivido la gente o que él ha conocido y trató de plasmarlo en el libro para tratar de entender qué es estar en ese lugar y por qué es un privilegio estar. Entonces él comentaba como que él quería plasmar ahí lo que la gente consideraba que era importante para él, pero desde el punto de vista de cada una de esas historias.
Entonces la número 4 es Relato de un asesino, es de un hombre que está en la cárcel y empieza como a través de memorias que él tiene a saber por qué llegó hasta ahí. Y además que hay algo importante en estas obras que son novela, él tiene una gran relación o algo con la parte psiquiátrica, entonces la mayoría de sus personajes siempre están trastornados de alguna manera y él también tiene una enfermedad ahí oculta que pueden descubrir si leen el libro, pero él tiene algo con las novelas y la psiquiatría también, entonces está muy interesante.
Número 3 tenemos El mensajero de Agartha. Esa es una obra que yo veo como diferente a lo que él maneja porque pues es juvenil. Uh-huh. Sí, o sea, maneja un público totalmente distinto al hiperrealismo urbano. ¿Por qué? Porque esto va directamente para los adolescentes, incluso lo dan en los colegios y demás a niños.
En el número 2 está su última obra, que es El diario del fin del mundo. Ese libro es muy, para mí, desde mi punto de vista, es muy interesante, pero no, en general la historia, o sea, nomás la sinopsis que tiene el libro habla de los nazis, o sea, es como la parte de la portada y todo, y es un tema que yo creo que ha tocado mucha gente, es muy revolucionario, es bastante controversial, y la historia del libro es muy importante porque no es lo que uno cree, ay, vamos a hablar de los nazis en Alemania o en Europa. No, esto es más, él siempre busca acercar las cosas a nosotros, a lo que es Colombia, Latinoamérica. Está ahí la historia, involucra a los nazis, pero acá. Entonces a mí me parece muy importante leerla porque uno cree cuando habla de los nazis que eso fue allá. O sea, es como Europa sí es algo importante para la humanidad porque uno dice, no, fue el genocidio más grande, la historia es importante, pero nunca se pregunta qué pasó después. O sea, ¿y dónde están? O sea, porque es más, ese movimiento existe todavía, hay gente que es nazi, o sea, que cree en ese movimiento. Y saber que está tan cerca, o sea, que puede o que pudo estar tan cerca es importante. Entonces a mí me parece muy, muy buena esta obra final, bueno, esta última obra que él tiene, precisamente por esa razón. Y la historia es muy impactante, él tiene algo y es que es muy intrigante, o sea, tú empiezas a leer y es como, quiero saber más, y quiero saber más. Y tú sabes que es algo oscuro, y tú sabes que no es un final feliz, ni que es amor, ni que nada. O sea, tú sabes que algo malo, muy malo va a pasar, pero tú quieres saber qué es. Entonces, esta es muy, muy importante, es bastante intrigante.
Bueno, y para nuestro primer puesto, tenemos una obra que fue obra cumbre para Mario Mendoza, algo muy importante en su carrera, algo que marcó como la diferencia. Esta obra es Satanás. Esta obra está basada en Campo Elías, un personaje que es real. O sea, que podemos partir de que es alguien real.
Sí.
De que existió, de que tiene el trastorno del cual es la novela de Mario Mendoza. Y más cómo puede utilizar como la trazabilidad de un personaje. Sí, cómo puede iniciar con un personaje que está haciendo un proyecto, que tiene diferentes situaciones en su vida y empieza esta degeneración.
Uh-huh, sí, como esa caída.
Esa caída en picada de dicho personaje hasta lo que podemos conocer como la masacre de Poset. Uh-huh.
Sí, esa es su obra. Entonces, más, es como, más importante.
Yo creo que eso fue lo que, o sea, partidario de que fuese su obra tan importante. De que logró, como de una forma tan natural y cero intricada, el tomar esta situación real y mostrarle al mundo la transformación de dicho personaje. Y bueno, es tan importante, o sea, aparte de todo ese teorema narrativo y demás, llegó a ser tan importante para la historia colombiana que incluso se va a volver a sacar una nueva edición, con uh-huh. nuevas portadas, con una adecuación gráfica distinta, porque pues es un, o sea, es un hito, ¿sí?
Es como para recordarla, pues uh-huh. yo creo que Mario ya lleva publicando varias cosas, tiene 10 novelas, uh-huh. juveniles, por decirlo así, sí. Bueno, pues para los 11 jóvenes como adultos, 11, exacto, entonces es como volverla a traer, pero esta vez como más llamativa, porque los gráficos y la novela es fuerte, o sea, Satanás es una historia uh-huh. muy, muy oscura, entonces los gráficos que pueda tener el libro o la portada en sí va a ser importante, o sea, es como su último libro, que la portada es muy, muy llamativa, uh-huh. o sea, tú ves como, oh, ¿qué es esto? O sea, como, ya me llamó,
y bueno, yo creo que ese es como el top 5 que nosotros damos y que mucha gente da, pero a mí también me gustaría saber, conocer sí, claro. de pronto, ay no, a mí no me gustó Satanás porque leí en otro tipo de literatura o dentro de las uh-huh. de Mario Mendoza, hay otras que les llama más la atención uh-huh. de acuerdo a la personalidad o a los gustos que tengan las personas, así que nos encantaría que nos comentaran cuál es su top y por qué. Comenten.
Y si no conocían al autor, esperamos que lo lean. Coméntenos si les interesaría leerlo. Si lo empezaron a leer y les gustó también. Todas las cosas que quieran comentarnos ahí sobre Mario Mendoza. Y esperamos también que pues visiten para comentar. Visiten nuestra página www.serendipia.com.co y que visiten nuestras redes, donde estamos muy activos todas las semanas. Que visiten Facebook, en donde aparecemos como Serendipiano, y en Instagram, donde aparecemos como co.serendipia.
Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Adiós.